la flechita.
Buenas tardes. Pues les agradezco bastante que me hayan invitado a este lugar. Yo soy de Los Ochitlán de Flores Obregón, lugar de las nubes. Pues les agradezco bastante que me acompañen en este lugar. Bueno, pues el motivo de estar aquí es porque mi hijo Miguel Ángel se encuentra encarcelado en Cuicatlán. Ya tiene más de 3 años y medio encarcelado. Fue por el asunto político de nuestro pueblo, de Los Ochitlán de Flores Magón. Bueno, quisiera narrarles todo esa tristeza que pasó en nuestro pueblo. Bueno, en el 2010, más bien en el 2009, inicia su campaña política del señor Manuel Cepeda Cortés, que quería ser presidente de nuestro pueblo. Inició agresivamente su campaña, insultando a muchas personas, quién hizo bien, quién hizo mal. Y así fue su campaña, muy fuerte, con mucho liderazgo, con como que intimidando a todo el pueblo. En fin, que ese señor subía y bajaba haciendo su campaña política. De repente el pueblo ya no le gustó ese tipo de campaña que se veía, como que humillaba al pueblo. Él creo que nosotros imaginamos que era aquel señor que se llamaba Herodes por su forma de ser. Y entonces muy pocas personas lo acompañaron a su política. El pueblo se dividió. En el 2010 entra a recibir la presidencia, pero el pueblo no lo dejó entrar, le cerró la presidencia. El pueblo se hizo un lado, se fueron a un lugar donde se llamaba Tierra Fértil, era una organización de grupos indígenas. Ahí se reunió el pueblo cuando ese señor Manuel entró al Palacio Municipal. Entró de noche, abriendo de noche la presidencia. Al otro día del día primero del 2010, amanecieron, pero el pueblo estaba muy enojado porque el pueblo no le abrió la presidencia, el pueblo no le dio el poder, porque mi pueblo es de usos y costumbres. Nuestro pueblo da el bastón de mando cuando un presidente va a entrar. Todos los regidores, los policías, todos están listos y si es posible hasta con oración le dan el poder al presidente. Y sin embargo este señor no lo hizo así. Agarró y entró a sus anchas a hacer y deshacer del pueblo. En enero del 2010 inician las faenas de nuestro pueblo. Las faenas de nuestro pueblo inician en enero, en febrero, hasta marzo terminan. Cuando inicia la primera faena del pueblo, fueron las personas del pueblo, los que habían quedado solos sin presidente, fueron a la faena como de costumbre, porque ellos ya sabían su tradición, qué lugar se va a empezar a limpiar de este lado, pues allí vamos a ir. Como de costumbre cada año, ¿dónde vamos a empezar? Y así empezaron. A la segunda faena, el señor Manuel llenó de piedras un carro de volteo que tenía, un carro viejo. Cuando a media faena estaban los del pueblo, llegó, como había dicho yo, como Herodes, a aventarles piedras. Pero piedras, no eran piedritas, eran piedras, muchas piedras. Eran cientos de señores quienes fueron agredidos en ese día lunes de faena. Los pobres señores ya no llegaron a casa en ese día, llegaron hasta el otro día. Las mujeres buscando a sus esposos. A ver si no se cayeron en una barranca. A ver si no se cayeron en un río. Hasta el otro día llegaron los señores a sus casas. Y todo mundo, ¿por qué hizo así este señor? Pero la gente le tenía miedo. Nadie podía hacer nada por ese señor Manuel Cepeda. Aceptaron esas pedradas, esos golpes, esos rasguños. Ensangrentados, los señores llegaron a casa. Hasta en mi casa llegó un señor porque yo trabajé un poquito de ser enfermera y un señor iba muy lastimado y yo le curé su cabeza que iba tan maltratado de las apedradas. Pasó ese tiempo. La gente aún se seguía reuniendo en la tierra fértil, que era el lugar donde se refugió el pueblo. Y entonces, a un lado había también una organización que se llamaba Ucocan, también es de campesinos, donde compraban el café, donde también se trabajaba con el campo. ¿Qué hizo este señor? Mandó a quemar el carro de esa organización. En plena madrugada quemó el carro. Yo vivo al lado de esa organización, me cruza un arroyo, yo vivo de este lado. Cuando de repente vimos flamas y flamas y flamas, de repente como locos nos paramos y les llamamos a los vecinos que qué se podía hacer por esa alumbrazón que estaba pasando. Y se reunieron los vecinos, se apagó el carro, pero ya se había quemado, las llantas se habían tronado. Era un carro muy grande, como de 3 toneladas, algo así. Es un carro muy grande. Quien lo quemó porque no quería que siguiera la gente como organizándose. Y así pasó. De repente, muy cínicamente, como a los 3 meses, ese señor Manuel Cepeda llevó a unos señores que iban a jalar el carro, estos señores de tránsito, los llevó a que los iba a ya iba a recoger ese carro quemado. Y nosotros salimos fuertemente, le dijimos: señor, ¿ya hizo usted justicia de este carro? Si nuestra familia se hubiera quemado en esa madrugada, a ver, señor, ¿quién iba a responder? Usted, bien cínico, ya lo va a quitar de aquí este carro. Y ya le hizo justicia, ¿quién quemó este carro? Porque este carro es de los campesinos. Y le dijimos a los de tránsito: señores de tránsito, ¿qué les dijo este señor Manuel? No, dijo que este carro está estorbando que se quite. ¿Cómo que está estorbando? Si este señor lo mandó a quemar, este señor lo quemó y nosotros no le tuvimos miedo, le dijimos que sí, que lo mandó a quemar. Y agarraron los de tránsito y se retiraron. Y así fue como se quedó ese carro hasta que se le hiciera justicia. Pero durante su trienio de ese señor, maltrató a mucha gente, les fabricó delitos, mucha gente fue lastimada y aún no hubo justicia. En el 2011 se desató el huracán Ernesto. En mi pueblo se reventó un arroyo que arrasó con muchas cosas, con casas, con un carro que fue destruido. En ese tiempo, ese carro, uno de mis hermanos tenía un chofer, lo llevó a su casa el carro, y ese carro fue destruido por ese huracán de Ernesto. Cuando mi familia y mi esposo van a apoyar a esas familias, fueron a recoger el carro, los emboscaron, Manuel Cepeda los emboscó, y solo pudieron agarrar a mi esposo. Lo torturaron, lo maltrataron, lo llevaron a la cárcel de Cuicatlán. Él duró más de 3 años encarcelado y fue torturado. 3 meses estuvo sin comer, orinaba sangre, sus oídos estaban llenos de sangre. Yo fui a vivir con mi esposo en ese lugar. Nos dolía tanto, pero como no podías No podíamos hablar, no había justicia, porque como tenían dinero, son gentes que viven del pueblo, que tienen dinero y el pobre pues no se le hace justicia. Y así mi esposo duró mucho tiempo. Tratamos de estar atentos con el juzgado. De repente llamábamos a los que acusaron y nunca llegaron, hasta los 2 años llegaron. Y me decía el secretario de ahí del juzgado: señora, ¿para qué tanto insiste a los que acusan a su marido? Porque yo quiero saber, señor, a ver dónde pegó mi marido. Yo sé que mi marido no pega, él es matancero de puerco y solo lleva una vara para arriar sus marranos. Y yo quiero saber, a ver, ¿a quién mero le pegó? Quiero ver con mis ojos para que yo, pues, acepte que mi marido esté ahí encarcelado. Y que llegan, los que según acusaban. Y que se siente en medio la hija de Manuel Cepeda. Se sentó en medio de sus gentes que me acusaban a mi esposo. Y a mí no me permitieron entrar. Pero después yo agarré y me metí y le dije al juez: permítame entrar, yo también quiero escuchar qué van a decir esas personas. Y la hija de Manuel Cepeda, cruzada de piernas estaba, y pues ella con su celular les estaba indicando a esas personas qué es lo que iban a decir. Y yo pues me angustié tanto y les dije: a ver, se llama Elisa, a ver Elisa, ¿de a cómo les pagó?, le dije. Ay, ya que les dice al juez: señor juez, esta señora me está insultando. Solo le estoy diciendo que de cómo les pagó esta gente, porque yo sé que mi marido no hizo ese daño que se le culpa. Y en fin, que mi marido aceptó de estar ahí en la cárcel hasta que pudo salir. Pero aún todavía no termina el proceso, porque sigue todavía cada mes ir a firmar, ir a firmar, ir a firmar. Ajá. Y bueno, eso es una parte de lo que hizo Manuel Cepeda. Después, unos compañeros de la Asamblea de los Xochitlán, cada año venían a celebrar el evento de Ricardo Flores Magón, porque nuestro pueblo es muy conocido, más bien allí nació Ricardo Flores Magón, en ese lugar. Y cada año, desde hace mucho tiempo, venían aquí a festejar en la rotunda de Ricardo Flores Magón, las personas de los Xochitlán. El presidente que estaba, contrataba autobuses y venía a la gente a convivir con ese personaje allá en ese Panteón Dolores. Entonces, en ese tiempo, cuando el pueblo vino, allá en un lugar que se llama Puente de Fierro, los fue en buscar. Y les pegó hasta donde quiso, les echó gas lacrimógenos, les pegó niños, señoras, hasta en mi casa fueron a dar varias personas, quienes vivían lejos de ahí les dimos nosotros hospedaje, ahí se quedaron muchas familias. Ese tiempo mi hijo Miguel también venía ahí porque venía a acompañar a las familias y fueron bien lastimados. Y nadie hizo justicia de esos heridos. Esos heridos así nomás se quedaron. Mucha gente se lastimaron. 3 compañeros se encontraron en el agua, muy lastimados. Y él sí no hizo justicia. Pero ellos se enmascararon para ir, para que no los vieran. Hasta ahora vamos sabiendo que ellos, ese señor Manuel, contrató a mucha gente quien fue a golpear a nuestras personas, a nuestras familias, a la gente de nuestro pueblo. Y pasó, terminó su trienio ese señor Manuel. Como pudo, el pueblo nombró a otra persona. Se reunieron, aunque él ponía barreras, ese señor Manuel, el pueblo se reunió y nombró su presidente, que se llamó Alfredo Bolaños Pacheco, que fue el presidente del pueblo. Cuando entra Alfredo Bolaños Pacheco, ese señor Manuel, como tiene una quebradora de piedras, ha vivido de quebrar piedras, de de apoderarse de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy rico en agua, en río, tiene mucha piedra, tiene mucha arena. Y este señor ha vivido de ir a saquear toda la arena y las piedras de nuestros ríos. Y entonces se ha hecho rico de esa piedra porque le vende al mismo pueblo esa arena, esa piedra. Se ha hecho rico de nuestro pueblo. Y entonces cuando entra el señor Alfredo Bolaños, en sus primeras semanas le va insistiendo de que pues le venda material o le compre el señor Alfredo el material. Va como a insistirle, diciéndole, a ver, tu presidente, ven, cómprame mi material. Y dice Alfredo, no, señor Manuel, usted ya pasó la historia, ahora les toca a otras personas que yo les compre. Y así se fue cerrando el señor Alfredo. Ya no quiso tener relaciones con esa persona quien estaba dañando mucho a nuestra población. ¿Y qué pasó? Llegó al momento en que Manuel se sintió el líder, el dueño de nuestro pueblo, y fue a patear al presidente, que era Alfredo Bolaños. Le fue a quitar su poder, le dijo, firma aquí una renuncia, pero ¿quién está diciendo? No, dice, yo digo. Con 50 personas lo fue a sacar del palacio, lo golpeó, lo secuestraron. Y bueno, en fin, que el pueblo dijo, está bien, que se quede con la presidencia Manuel, tú vente a la tierra fértil donde siempre se reunía la gente, aquí quédate mientras vamos a platicar por qué el señor Manuel quiere seguir viviendo de nuestro pueblo. Porque entonces, en un día 14 de noviembre, la gente se reunió porque ya tocaba nombrar el alcalde municipal, que es como un representante del juez. Entonces se nombra cada año, en noviembre se nombra, y ese 14 de noviembre de diciembre sube el pueblo, miles de personas. Eran más de 1,000 personas, subieron a nombrar su alcalde municipal. ¿Y qué pasó? Manuel Cepeda los emboscó nuevamente, pero con armas. Muchas personas se lastimaron, se hirieron. Ya no se buscó el alcalde municipal. Fue un pleito fuerte. Se balacearon muchas personas. Y por eso ahora mis hijos, mi hijo Miguel está encarcelado. Fuimos perseguidos como 60 personas, quienes ese señor Manuel agarró como particularmente ese conflicto. Y es la hora que no termina. Después, cuando ya Alfredo deja ese poder, el rey Nahí manda a su hija que sea presidenta. Ahorita es su hija la presidenta. Y siguen gobernando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estas personas? Siguen apoderándose de las aguas del río, dañando a las familias, como preparando delitos, encarcelando a la gente, dándoles un credencial a las mujeres para que vayan por su despensa. Si no tienes credencial, no puedes recibir la despensa que manda el gobierno. Nada más son señaladas las personas quienes van a satisfacerse de la despensa que les dan. Y si no llevan credencial, le dicen, ¿saben qué? Allá que les den. Así son tan discriminadas nuestras pobres familias. Y a partir de todo el conflicto que se dio el 14 de diciembre, los campos se quedaron abandonados. Las gentes emigraron.
No
es la hora.
No
que las familias suben a la iglesia y dicen, no, nada más escucho la misa y vámonos. Porque sigue la señora de Manuel Cepeda, la hija de Manuel Cepeda, insultando a la gente. Dicen, ustedes son asesinos. Ustedes, tu papá es asesino, le dicen a los niños. Eso no cabe. Duele mucho. Duele bastante. Nuestro pueblo ha vivido en una situación muy dolorosa. Y aún seguimos en lucha, compartimos ese dolor que viven nuestras familias que aún siguen perseguidas. Porque, como les acaba de decir, que Manuel señaló nada más las personas, como cuando invitamos a una fiesta a las familias, anotas, a ver a quién voy a anotar para que me acompañe a mi fiesta. Así hizo el señor Manuel, sin ver que él tuvo la culpa de lo que pasó. Y ahorita muchas familias siguen perseguidas, pero nos apoyamos mucho, nos hacemos fuerte, le pedimos mucho a Dios. Siempre decimos que Dios es el único que va a hacer justicia. Dios es el que nos da esperanza. Dios nos abre camino. Dios nos enseña cómo vamos a hacernos fuerte. A través de todo eso, yo aprendí a vender el café, a hacer el chocolate artesanal, y mis hijos han aprendido a luchar, y las familias igual de Elox, aún seguimos en lucha todavía hasta que esto termine. Y ahorita nuestro detalle es de que la presidenta, que es hija de Manuel, con el dinero de nuestro pueblo, se está lanzando para ser diputada. Óiganlo bien. Y no hay nada de obras en nuestro pueblo. Todo está en la oscuridad. Y solo para beneficio de ellos. Pero, pues, vamos a ver cómo nuestro pueblo va a nombrar su presidente de usos y costumbres. Esto nos vino a dañar el partido de Convergencia. En el 2009, cuando llega ese partido, fue el que partió, el que dividió, el que dijo a estas familias nada más denle la despensa. Y pues así vivimos en el Osochitlán. Y pues ahorita estamos como pues preocupados porque Miguel se ha atrasado mucho su proceso. Como estas familias tienen mucho dinero en el juzgado de Huautla de Jiménez, ahí está la corrupción. Y hemos ido, no nos hemos cansado, porque hemos estado atrás y atrás de esas personas. De repente hacen como, se hacen como los cínicos, que ya cambian el juez, y llega el otro juez y dice, no, es que yo no sé el proceso del joven. Y así se la están llevando, y así se la llevan. Y pasan los meses. Lo peor es de que el que está en la cárcel es que es el que sufre mucho, y como familiares también. Nosotros, un día que pasa, un día que no se ve nada. Pero bueno, pues no queda más que esperar. Dios es grande. De repente Dios va a hacer su misericordia.
¡Libertad! ¡Libertad!